¿Sabía que usted y yo nacimos en medio de una batalla? En la Segunda Guerra Mundial hubo niños que nacieron precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Había un grupo en los 70s muy famoso, grupo ABBA, ¿alguien ha oído? Grupo ABBA. Y ese grupo, una de las integrantes, creo que era una de las cantantes, no recuerdo cuál de las dos, no conozco ese grupo así mucho, pero una de ellas nació precisamente de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis ocuparon Noruega. Ella, una mujer, se enamoró de un soldado nazi, y cuando eso sucedía, esas mujeres eran consideradas traidoras, algunas públicamente les rapaban el cabello, era algo horrible, y los niños los trataban pésimamente mal. Debido a eso, ella huye a Suiza o Suecia, no sé cuál de los dos países, pero empieza con ese. Y huyó para allá, y allí ella creció, se desarrolló, y Dios restauró eso. La mamá dijo, yo nunca estuve a favor del Tercer Reich, solamente que era un hombre amable, era un hombre que cumplía con su deber, dice, y él no estaba de acuerdo con todo lo que estaba pasando, así es que nos enamoramos, bla, 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 ok. Pero esa niña nació entonces en medio de una batalla. Muchos seres humanos nacen en medio de una batalla. Usted y yo nacimos en medio de una batalla. No lo pedimos, pero nacimos en medio de esa batalla, precisamente. No puedes escapar de la batalla. Ahora, antes de que nacieras y mucho después de tu muerte, va a seguir habiendo esa batalla. Y de hecho viene una batalla en el cielo muy grande, así dice la Biblia. Entonces no podemos escapar entre la batalla que hay entre Dios y Satanás. Quiero aclarar algo. Muchas personas piensan que hablar del diablo o de Satanás es como algo de fanatismo o algo así. La Biblia lo enseña en muchas partes. De hecho, lo vamos a ver en detalle hoy. Entonces, el bien y el mal en realidad existe, aun si usted no lo sabe. Muchos piensan, por ejemplo, cuando jugamos a los antónimos. Si yo digo blanco, ¿usted dice? Si yo digo alto, ¿usted dice? Bajo. Si yo digo ancho, ¿usted dice? Delgado. ¿Sí estamos? Si digo contento, triste. Si yo digo Dios, ok, ahí nos vamos con esa, pero en realidad no es así. Porque al decir el diablo, estamos pensando que el diablo tiene el mismo poder que Dios, y no es así. Satanás fue un ser creado, entonces Satanás no es el antónimo de Dios, porque no es contrariamente igual de fuerte, está limitada su fuerza. Sin embargo, existe y es muy superior a cada uno de nosotros, Satanás, en todos los sentidos. Por eso es importante hablar de esto. Es muy superior en todas las áreas a nosotros. Conoce más la Biblia que nosotros, ¿sabía eso? Conoce más la Escritura que nosotros, y a menudo las personas son como peones de batalla, ¿sí? ¿Peones? ¿Sí? De batalla. Entonces, Satanás no puede hacerle daño a Dios. Entonces, ¿qué haces cuando no puedes herir a alguien? ¿Qué hace a una persona malvada que no puede dañar a alguien? Pues haces daño a sus hijos. Es que Satanás tiene una misión muy clara de dañarte a ti, dañar al ser humano. Muchas personas han decidido adorar a Satanás, no saben que Satanás ya fue derrotado en realidad en la cruz del Calvario, pero deciden adorarlo y en realidad no saben lo que están haciendo. Entonces Satanás va detrás de ti, va atrás de ti, tú eres su objetivo. Como ser humano, mucha gente, ahora, el éxito de él es que usted crea que no existe. Ese es el éxito de él. La mala noticia es que naciste en medio de una batalla y naciste para una batalla, pero hay una buena noticia: naciste para ganar esa batalla. ¿Amén? ¿Amén? Naciste para ganar esa batalla. De hecho, la Biblia dice, mire, ¿por qué no abre su Biblia conmigo? Cerca de Apocalipsis, allí en primera carta de Juan capítulo 4, dos cuadras antes de llegar a Apocalipsis, dice, el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. ¿Lo leemos juntos? El espíritu, como si hubiéramos almorzado. ¿A todo mundo, están despiertos? Ok, todo mundo conmigo, leemos juntos. El espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. O sea, Satanás no tiene miedo de ti, ¿sí? Pero tiene miedo del que está en ti. ¿Amén? Pero con el Espíritu Santo en ti, no tienes entonces por qué temer a Satanás. Si Dios no está en tu corazón realmente, sí tienes por qué temer a Satanás. Pero si Dios está en ti, no tienes por qué temer a Satanás. No es porque seas fuerte, no es porque seas esto o aquello, es porque Dios es más poderoso. Estás en el lado ganador de la guerra, vive entonces como tal. Porque hay cristianos que a veces no viven como ganadores, viven como derrotados. ¿Se ha fijado en eso? A veces el cristiano vive de una manera como derrotada, frustrado. Pero Dios es suficiente. Hay ahorita todo un estruendo económico en el mundo completo, por los aranceles y por otras cosas. Se puede llegar al punto de perder más de 150 mil o 200 mil trabajos en Ciudad Juárez. Se pueden ir más de 150 o 200 maquiladoras. Eso sería durísimo para México y para la frontera. Sin embargo, Dios es más grande que cualquier economía. Y Dios puede proveernos de lo que necesitamos a pesar de lo que venga. Entonces, en cualquier situación de amenaza de guerra nuclear, en cualquier situación de amenaza de enfermedad o de enfermedad terminal o económica, cualquier cosa, aprenda a poner su mirada en Jesucristo. Aprenda a poner su mirada en Dios. No ponga su mirada en las noticias. ¿Ok? Tu enemigo no es de carne y hueso, así dice la Biblia. Tu batalla es contra Satanás. Una de las razones por la que muchas veces estamos desanimados y derrotados es porque no comprendemos contra quién es nuestra batalla en primer lugar. No entendemos quién es nuestro verdadero enemigo. Culpamos a todos menos a quien la Biblia llama ladrón. Culpamos al tío, la tía, mi esposa, mi hijo, no sé, pero no culpamos a quien en realidad es, la Biblia llama ladrón, mentiroso, asesino. La persona que está dispuesta a destruir a quienes más aman y siguen a Jesús. Satanás es real. Él es el enemigo que ha perturbado tu vida, mi vida. Pero hay buenas noticias. Él no tiene oportunidad alguna con una persona que pone su confianza en Dios. Amén. Mire, dice Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios capítulo 6, versículo número 12. Vea este texto, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, así dice la escritura, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esta serie en la que estamos se llama Redefinidos, diga conmigo, Redefinidos. Esa palabra es que típicamente lo que ha definido nuestra vida es nuestro pasado. Lo que usted pensó, lo que usted habló, cómo usted fue criado, cómo usted fue educado, los programas de televisión que vio, la escasez que tuvo en la economía, tus amigos que te invitaron a usar drogas, tus amigos que te invitaron a tener sexo fuera de control, ilícito, fuera de lugar, los amigos que te invitaron o las amigas que te invitaron a hacer cosas que no ayudan. O sea, todo eso, es lo que ha formado su vida o mi vida. Si usted creció en un ambiente de autosuficiencia, eso es lo que usted es ahorita. Todo lo que usted es, todo lo que yo soy, está definido por nuestro pasado. Nuestro presente es definido por todos nuestros años anteriores, pocos o muchos. ¿Ok? Los que tenemos 34 años, por ejemplo, nos han definido estos 34 años. ¿Se rieron muy así? Eso no está bien. No vi nadie en mirada de duda ni de interrogación, todo el mundo se rió. Ok. Dice la Biblia que nuestra lucha no es entonces contra personas físicas, que a veces sí, pero detrás de todo eso hay un mundo espiritual. En la película de Narnia, El león, la bruja y el ropero. El profesor C.S. Lewis explica eso de la Biblia. Narnia está basada en la Biblia, por si no sabía. Y explica justamente un mundo espiritual que nadie puede ver, que nadie percibe. Y justo entran estos jovencitos a ese, detrás de ese ropero, y descubren un mundo donde siempre está hay invierno y hay una guerra horrible allí, donde se está librando toda la lucha por los descendientes de Eva. Hay una guerra espiritual, y dentro de nuestra vida cotidiana no nos damos cuenta de eso. Ese es el éxito del diablo. Mire, vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 3. Vamos a la Biblia. Génesis capítulo número 3. Está muy fácil encontrar Génesis. Si abrió en Apocalipsis es que la tiene al revés. Génesis capítulo 3. ¿Sí estamos? Muy bien. Génesis 3. Aquí va. Bueno, ya están Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios creó todo perfecto. Dios creó todo increíble. Pero Satanás usa una serpiente para tener un diálogo con la mujer, con Eva. No es que las serpientes sean el diablo, aclarando. Pero en este relato, en ese suceso, así sucedió. Ok. Por cierto, ¿sabía que en Turquía hay un árbol que se le conoce como el árbol de la vida? Tiene más de no sé cuántos miles y miles de años ese árbol. Y el huerto del Edén está más o menos en esa zona, lo que es Irak, Irán, toda esa zona, lo que es la antigua Mesopotamia, por ahí es donde estaba el Edén. ¿Sí? Era un lugar perfecto, y vea lo que sucede. La serpiente, bueno, antes de esto, discúlpeme. Dios entonces hizo el Edén y formó a Adán de la tierra. Por eso cuando tomas vitaminas, muchas vitaminas vienen de minerales que encontramos en la tierra. Con eso tienes para creer en Dios, pero aún así la gente no cree. Pero bueno, cuando forma al hombre se da cuenta que, pues sí, está contento Adán y todo, pero el problema fue cuando se puso a jugar voleibol. Se cansó mucho estar pegando a un lado y luego a otro. Entonces Dios dijo, no es bueno que esté solo. Y entonces lo hace dormir, y cuando ya está dormido, le saca una costilla, y de esa costilla forma a la mujer. Si usted está casado y su esposa está junto a usted, dígale, vives a mi costillar, vives a costilla mía. Vives a mis costillas, mejor dicho. Entonces, ya estaban los dos, y Dios les dice algo bien interesante. Les dice, miren, ¿ven todos estos cientos y cientos y cientos de árboles diferentes? Esto es para ustedes, pueden comer de todo lo que necesiten, todo lo que quieran. Es para ustedes. Ese era el estado eterno, perfecto. ¿Estamos? Bueno, pero les dice una instrucción. Solo que acá hay un árbol. Ese árbol, o bueno, vamos a pensar que es este aro de luz que está aquí. Este aro que está aquí, este árbol que está aquí, nadie puede comer. Por favor, no coman de ese fruto, porque el día que lo hagan, van a morir. Pero de los otros miles de árboles, pueden comer. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, verso 1, estamos en Génesis 3. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, o sea, a la serpiente, dice, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer el fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Se fija cómo torció todo? ¿Se da cuenta la pregunta? Dice, ¿de veras les dijo que no deben de comer de ninguno de los árboles del huerto? ¿Nunca les dijo eso Dios? Pero el diablo siempre trabaja de esa forma. Lo vamos a ver en detalle. Verso 2. Dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Verso 4. Vea cómo trabaja el diablo. No morirán. respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Así dice la Biblia, quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso. Después de que quedó convencida, empezó a observar, vio que era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Voy a leer otra vez esa parte. Cuando lo diga, usted hace una expresión de susto y asombro. Pero fuerte, dice. Y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Exacto. Después dio un poco a su esposo que estaba con ella. Y ahí va el otro. Y él también comió. Verso 7. En ese momento, vea este texto, dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. La Biblia deja claro que Satanás usó a esta serpiente, pero antes de su caída, Satanás era un ángel de muy alto rango en el cielo, pero él quiso ser igual que Dios. Él era el líder de la adoración en el cielo. Y en Isaías 14 se habla de la caída de Satanás, que su deseo fue ser superior a Dios y poner su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Otra vez, la esencia de la caída del diablo, de este ángel, de Satanás o Lucifer, la caída de este ángel fue querer poner su voluntad en contra de lo que Dios decía. Es decir, contradecir a Dios y decir, yo pienso esto, si tú dices eso, yo digo esto otro. Esa es la esencia. Esa es la esencia de Satanás. Entonces, cuando usted ve a una persona que habla así, no, es que Dios dice eso, pero yo pienso esto, es la misma raíz que ocasionó la caída de Satanás. Ahorita, precisamente, y durante mucho tiempo, hemos tenido líderes mundiales con una actitud muy similar a esa. Yo digo esto y punto final. Entonces, pregunta, ¿por qué nos tienta Satanás? ¿Por qué nos tienta? Como dije, si odias a una persona y no puedes hacerle nada, una persona que odia va a enfocarse también en los hijos de esa persona. La maldad del diablo hace que se enfoque en lastimar a su descendencia. La tentación, fíjese muy bien, la tentación es una invitación de Satanás. La tentación, Satanás te invita a hacer cosas contrarias a las que Dios dice. Curiosamente, escuche bien lo que voy a decir. Curiosamente, cuando una persona va a una iglesia cristiana y escucha un mensaje como este, dice, es que a mí se me hace fanatismo eso. A mí se me hace fanático que haya tantas reglas en la Biblia y todo eso, bla, bla, bla. Sin embargo, la gente está siguiendo reglas que el mundo pone. Todo mundo sigue reglas, pero son reglas que puso la sociedad, que puso la televisión, que puso una escuela, que puso un presidente. Todo mundo sigue reglas. ¿Pero por qué molesta las reglas de Dios? Precisamente porque la sociedad se ha dejado engañar. Entonces, la tentación es una invitación de Satanás para que te entregues a un estilo de vida que Él ofrece y renunciar a la vida que Dios te ofrece. Hay una pelea, hay una lucha por tu alma muy fuerte. Digamos que es como una subasta de un alma. Tu alma está en subasta. Mefistófeles, un personaje de la Divina Comedia de Dante Alighieri, explica que se le apareció el diablo y le dijo, un demonio, y le dijo: tú me has pedido esto, 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 esto. Te lo puedo dar en vida siempre y cuando mueras me das tu alma. ¿Por qué el diablo ofrecería algo así? Te doy en 70 años todo lo que tú me pidas, pero dame tu eternidad. El diablo cree más en la eternidad que muchos cristianos. O sea, el diablo te da 70 años lo que tú quieras. Mira, disfruta, vive, YOLO, como decían los chavos. Es las iniciales de en inglés de tú solo vives una vez. You only live once. O sea, vida hay una y vamos a disfrutar. Hotty, potty, rock and roll. Entonces, todo mundo vamos a hacer de nuestra vida, voy a decidir ser el arquitecto de mi propio destino. Y todo mundo empieza, ok. Pero entonces le dice, fírmame un contrato que cuando mueras, me entregas tu alma. Porque si algo quiere el diablo es destruir tu alma. Al diablo le interesa destruir tu alma. Entre más te hagas cuestionador de lo que Dios dice, entre más sigas de lejos a Dios, más éxito le vas a dar y menos te va a molestar el diablo. Otra vez, entre más lejos estés de Dios, menos molestia es el diablo para ti. No te va a molestar, no se va a preocupar por ti. ¿Por qué? Porque vas caminando a su lado. Estás en su territorio, no eres un problema para él. Te va encaminando bien y hermoso a un lugar donde él te quiere llevar. Entonces, te va a separar de la iglesia, no va a querer que usted sea parte de una familia espiritual, de una familia donde recibes apoyo, amistad. Quiere que tengas amistades que no te llevan a un camino con Dios. Quiere que tengas amistades que te separan de ese camino. Entonces, la tentación es una invitación de Satanás. Ahora, ¿ser tentado es un pecado? No es un pecado. O sea, la tentación es una y el pecado es otra. El pecado es cuando ya cedes a la tentación. Entonces, vamos a ver cuatro puntos importantes, si gusta seguirme. Completamos ahí los cuatro puntos iniciales. Tú no eres mejor que Tú no eres pieza para Satanás, perdón. Tú no eres pieza para Satanás. Todos pueden ser tentados por Satanás. No todo lo espiritual es de Dios. No todo lo espiritual es de Dios. Satanás no juega limpio. Muchas personas piensan que por algo se le llama espiritual ahorita a todo. No, estoy conectando mi nivel espiritual y tengo este ladrillo que fue traído de allá de la pirámide de Tutankamén y estoy sintiendo una conexión espiritual. No, tiempo. Hay dos mundos espirituales. ¿Sí me explico? ¿Alguien recuerda a Walter Mercado? ¿Sí? Les entrego todo. Lo que me sobra. Entonces, no decía así, ¿verdad? Ok. Pero una vez lo entrevistaron a él, o sea, él decía, hablando de los signos zodiacales, los signos zodiacales sí sabe que no son un invento del hombre, de la religiosidad, son algo oscuro, no es bíblico, bla, bla, bla. Yo hubo un tiempo donde, cuando era joven, los ponían en el diario de Juárez y llegó un tiempo donde no podía dejar de verlos. Decía, y a ver qué me va a tocar hoy. Híjole, Libra. Ok, pues a ver si la libro. Hoy será un gran día de nuevos comienzos. Entonces, si por algo empezaba nuevo, sí, cierto. Hoy será un día especial, es momento de hacer nuevas relaciones. Conoce a alguien en la semana y dice, sí, cierto. O sea, es una generalidad tan absurda, pero tan absurda. Bueno, entonces, una vez entrevistaron a este personaje, Walter, y él dijo, sí, porque él mencionaba mucho a Dios. Y quien le entrevistó le dijo, ¿tú crees muy fielmente en Dios, verdad? ¡Oh, claro que sí! Yo creo, así como el zorrito que engañó a Pinocho. Claro que sí, puede ser famoso, puede ser esto, bla, bla, bla. Sí, pero mi padre que me ama me dijo que cumpliría con mis responsabilidades. No necesita ser influencer y famoso. Y le preguntaron, ¿tú crees también en Dios, verdad? Claro que sí, ven, te muestro. Y abre un closet, tenía como unas 30 o 40 figuras, puros ídolos, con cara como de demonio. Dice, mira, este es el Dios de la satisfacción. Este es el Dios del placer. Y le empezó a mencionar todos los dioses que él creía, pero menciona a Dios y la gente, menciona a Dios. Él es una persona de fe. Es algo tan tonto. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿por qué te ataca Satanás? Bueno, vamos a ver el punto número uno. El primer ataque de Satanás está dirigido contra lo que Dios dice. ¿Sí? O sea, Satanás, el diablo, va a usar la duda. Típicamente va a usar la duda. ¿Y cómo la usa? Tal vez a través de un papá, de una mamá, un hijo, un amigo, un compañero. Va a llegar alguien y te va a decir, ¿de veras crees en Dios? Dígale, ¿de veras tú no crees? Contéstele igual. O sea, hay un antes y después de Cristo en las fechas. La arqueología está hablando, habla de que Dios vino a la tierra. El pueblo de Israel es el indicio más claro de que toda la historia bíblica es real. ¿Sabía que Dios profetizó a Alejandro Magno, el Grande? ¿Sabía que Dios profetizó 173 años antes de Ciro, rey de Persia, que está en la historia universal? ¿Sabía que en la Biblia Dios profetizó eso? Y inclusive dijo que Ciro iba a ser usado para que regresara el pueblo de Israel a reedificar la ciudad. ¿Por qué creemos a Sócrates, Platón y Aristóteles si hay como 20 o 30 documentos originales de ellos? 400 antes de Cristo, por allí. Hay unos 20 o 30 documentos de ellos. De Jesucristo hay más de 4,000 documentos originales. Más de 4,000. ¿Por qué? Por todo el trabajo que ha hecho el diablo. La gente cree ahorita, o sea, es tan absurdo cómo el diablo engaña al ser humano y cómo se ha desviado el hombre. La gente cree más que puede haber agua y vida en Marte que una mujer esperando bebé tenga vida adentro. Cuestionan que lo que tiene adentro una mujer embarazada no es vida. Cuestionan que no es vida, pero sí creen que en Marte hay agua y hay vida. Por favor, así de absurdo está nuestro mundo. ¿Me estoy explicando? Entonces, él usa la duda. Nos hace cuestionar la bondad de Dios y su palabra. Dios dice, te trata de explicar que Dios no es bueno. Eso trata de explicarte Dios, que no es bueno. Satanás toma el mandamiento que Dios había dado como una gran bendición y regalo y lo convierte de forma negativa. Así que les prohibió comer de todo, hombre. Caray. Qué mala onda, ¿no? Así es que vas a la iglesia a que te prohíban cosas. ¿A dónde vas? ¿A la iglesia? ¿A la secta esa donde te prohíben cosas? Yo pensé que eras una persona pensante, inteligente y libre. ¿Libre? Es que explícame libre, mundo del 2021. ¿Este es nuestro mundo libre del 2021? Es un desastre el mundo actualmente. Hay maldad porque Satanás ha hecho estragos y el ser humano ha hecho equipo con Satanás. Cuando una persona se vuelve a Dios, su vida comienza a transformarse porque te sales de un territorio a otro territorio diferente. Dice la Biblia, te brincas de las tinieblas a la luz. Así es que el diablo te va a empezar a poner duda. El diablo tratará de hacerte creer que eres libre y que puedes hacer lo que te plazca. Eso le llama libertad. Bueno, enséñele entonces a su hijo. Mi hijo, ahora que manejas, te entrego este Tesla, bueno, no los están quemando, te entrego este Nissan, te entrego este carro Nissan 2022. Lo compramos con esfuerzo ahora que vas a entrar a la carrera, cuídelo, mijo, no ande correteando, o sea, con el carro. Usted puede corretear todo lo que quiera, pero con el carro no. Cuídalo muy bien, hijo, por favor. Hay que cambiar el aceite, darle mantenimiento, no gastes todo en ti, de lo que así te damos y todo, ve ahorrando para que le cambies el aceite, bla, bla, bla. Ok, papá, ¿y cómo debo manejar el carro? Ah, eso sí, hijo, sé libre. Sé libre, hijo mío. Tú y yo somos pensantes. No va a venir alguien de vialidad a decirte que tienes que hacer altos. O precaución cuando de amarillo cambia a rojo. No, hijo, yo quiero que seas libre. Solo sé libre. Papá, y por bachilleres 5 hay unos, hacen todo salto. No, hijo, puedes irte, pero es el otro carril. Eres libre. Tú sé libre. Tú disfruta de la vida, disfruta manejando. Decía 70, un amigo lo pararon porque iba más de 70, iba a 120 kilómetros por hora, ahí por 4 siglos. Sí, pero acuérdate que tú eres libre, no vives bajo reglas, hijo. No vives bajo reglas, ¿ok? ¿Cómo ve? El diablo te ha engañado, nos ha engañado para pensar que la Biblia son una serie de reglas absurdas, tontas que te oprimen. Y entonces en esa libertad hemos vivido, hago lo que quiero, pienso lo que quiero, decido como quiero, a la hora que quiero, y entonces te matas, acabas con tu vida, destrozas tu vida, destrozas tu corazón. La característica en el reino de las tinieblas es independentismo. No, yo no necesito de nadie, yo no necesito estar, tener amigos así, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito nada de eso. Yo puedo hacer mi vida solo, Dios y yo. Ese es el más grande disparate que alguien puede decir. Ahora, cuando en el reino de los cielos es dependencia, sumisión. El diablo tratará entonces de hacerte creer que debes ser libre. Cuando no sabes el daño que te va a hacer y lo quieres hacer porque estás ignorando las consecuencias. Esa es la meta del diablo. Todos lo hacen. Y él quiere que no sepas el mal que te hace. El diablo por un lado te dice cómo destruir tu vida y Dios te dice cómo restaurar tu vida. Así es que un pastor como yo, en realidad soy un vocero que, de parte de Dios, que usa la Biblia escrita, para explicar todo este proceso, para ayudarle a que usted se ponga en el camino de Dios. Si usted decide que no, está bien, pero es una decisión personal. Pero Dios vino para salvar tu vida, para bendecir tu vida y para rescatarte del juicio eterno. ¿Por qué juicio eterno? Porque dice la Biblia que toda persona que peque va a morir eternamente. Entonces, si tuviéramos un libro de este grueso, ¿está conmigo? Si tuviéramos un libro de este grueso, o sea, imagínense cuántas hojas se necesitarían para que a la edad de los que tenemos 34 años, en cada hoja pusieran un pecado que hemos hecho desde que tenemos uso de razón. Imagínate escribir en cada hoja un pecado que has cometido. Pensamientos, las palabras que dijimos y las acciones. Tendríamos un libro muy grueso. Grueso. Tal vez una enciclopedia. Tal vez gabinetes, tal vez una biblioteca completa. Bueno, dice la Biblia que al final de los tiempos los libros van a ser abiertos. Cuando usted muera y llegue, en cuanto usted muera, va a enfrentar un juicio. En ese juicio van a abrir el libro de todo lo que usted hizo. Lo crea o no, eso va a pasar. Lo van a abrir, porque el hecho de que yo no crea en la gravedad, no por eso si brinco, no me voy a caer. Yo no creo en la gravedad, si brinco, voy a caerme. O sea, la gravedad no porque yo diga, yo no creo, pum, se cancelan las leyes del universo y ya no hay gravedad. No es cierto. ¿Me estoy explicando? Yo no creo que aquí esté nadie, yo creo que estamos vacíos. Ya. No. Porque yo crea algo, no automáticamente va a pasar. Por eso es peligrosísimo decir, yo creo que a mí se me hace. Mira, como yo veo las cosas, está hablando, nomás te faltan los cuernos. Cuando hablamos de esa forma, hasta empieza a doler aquí. O sea, empiezan a salir. Porque hablas como el diablo quiere que hables. Entonces, al morir, vamos a enfrentar un juicio. Una vez que se enfrenta ese juicio, si encuentran un solo pecado, el fiscal mismo, el diablo, va a acusarte y decir, Carlos Prieto pecó en su vida, Ivette pecó en su vida, Cecilio pecó en su vida. Y una vez que el diablo demuestre que has pecado, van a abrir ese libro tuyo. No hay un pecado, hay cientos de miles de pecados. Dice la Biblia que un pensamiento puede ser pecado. Imagínense. Dice que si un hombre desea a una mujer en su mente, ya cometió adulterio. O sea, entonces cuando eso sucede, ¿qué esperanza tenemos? Por eso tu alma está en lucha. Cuando vienes a Jesucristo, Jesucristo funge como tu abogado. Y Él dice, yo, sí, Él es culpable. Él es culpable. Leo es culpable junto con la Lore. Los dos son culpables. Los dos son culpables, pero ellos reconocieron que yo había puesto mi vida por ellos. Así es que sí son culpables, pero yo ya pagué por su sentencia. Por eso su libro está registrado en el libro de la vida. Ellos entonces, Padre y el juez, que es el Padre Dios, suena el martillito y dice, entonces yo los decreto no culpables porque ya pagó alguien más por su pecado. ¿Me estoy explicando? Entonces el diablo lo que te quiere hacer creer es a costa de lo que sea, que no te acerques a Dios, que no le entregues tu vida a Dios, o sí te va a permitir tal vez que vayas a la iglesia, pero va a haber conflicto para ir. Una llanta ponchada, van a pasar cosas, va a llegar una visita, va a haber cosas. Y luego al llegar a la iglesia tal vez usted va a decir, voy a la iglesia pero con una persona que no me salude, dejo de ir. Pues ¿qué crees que va a hacer el diablo? Y no te saludó. ¡Qué gacho! Y le haces caso. Cuando vas a Cinépolis, el dueño nunca me ha saludado y yo vuelvo a ir a Cinépolis. O sea, ¿por qué la gente espera entonces eso? O sea, son cosas muy absurdas que se van creyendo. Entonces, necesitas pertenecer a un grupo que está en ese propósito de caminar con Dios. Amén. Necesitas ir a Dios para ser fortalecido. Por eso nos reunimos. Necesitas aprender a hablar con Dios. Necesitas aprender a pasar tiempo con Dios. Entonces, no es necesario que hagas lo malo para tener más experiencia y aprender más acerca de la vida. Esa es la trampa que pone Satanás, el diablo. Mira, necesitas conocer, necesitas experimentar. Pues no. No, a mi esposa y a mí algunos adultos nos dijeron, porque nos enamoramos a los 18 años, y algunos adultos nos dijeron, necesitan conocer más personas, necesitan experimentar más, conocer más, pasearte, disfrutar. Lo que estaban diciendo es darle vuelo a la hilacha. Vuelo a la hilacha no es sabio, no es bueno, it's not good for you, mijo, es muy malo. Darle vuelo a la hilacha precisamente te destruye y forja hábitos. Llegas al matrimonio ya con cosas que no puedes dejar. Entonces, tienes la libertad de tirarte frente a un tráiler que viene a alta velocidad. Sí tienes esa libertad. Tienes esa libertad, pero no tienes que hacerlo para comprobar que puedes morir por esa libertad. No tienes por qué hacer eso. Justo para eso es la Biblia. Dios te previene de lo malo. Y bueno, el diablo lo que va a hacer es hacer todo lo posible porque dudes de la Biblia. Ha atacado la Biblia como nunca. Uno de los más grandes enemigos de la Biblia en Europa, no recuerdo en qué parte, él dijo, estoy por morir y le pongo este reto a Dios. Si Dios realmente existe, a ver que mi ataúd, que mi tumba sea partida en dos. Una vez que yo muera, a ver, que haga eso, que entonces descienda y abra mi tumba, a ver. Años después, lo sepultaron y estaba una gran piedra de granito con esa inscripción. Y en medio estaba roto toda la tumba, desde el ataúd, se abrió todo por una ramita que fue creciendo y era un árbol grande. Justo debajo del ataúd creció un árbol, partió el ataúd en dos, abrió la tierra, partió la lápida, todo, y ahí estaba un árbol en medio del panteón. No se animaban a quitarlo, pues porque era como profanar el ataúd o todo eso. Pero, ¿cómo le pones un reto a Dios así? Pues Dios ganó. Entonces, si él consigue confundir a Eva acerca de lo que Dios dijo, o sea, ponerla a dudar, ya ganó. Entonces la batalla está parcialmente ganada, la duda. Mucha gente duda de lo que Dios dice y creen de lo que ellos sienten. Es tiempo de empezar a creer lo que Dios dice y dudar de lo que tú sientes. Amén. Mire Mateo capítulo 7 lo que dice. Mateo 7 versos 13 a 14. Léalo conmigo en voz alta, por favor. ¿Sí, se le antoja leer conmigo en voz alta? Muy bien, adelante, juntos. Solo puedes entrar, tiempo. Son palabras del Señor Jesucristo así directas, juntos. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. O sea, dice la Biblia que no son la mayoría. Entonces mucha gente dice, ¿y por qué la mayoría no busca a Dios? ¿Por qué crees? Porque el ser humano se ha dejado engañar. O sea, es más fácil entrar por la puerta ancha que por la puerta angosta. Jesucristo dijo eso. Entonces, Mire, punto número dos. ¿Está conmigo? Número dos de cuatro. Para desalentarte, el diablo tuerce las cosas y bendiciones que Dios nos da. Para desalentarte, el diablo tuerce las cosas y bendiciones que Dios nos da. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque si Dios te va a redefinir, estaba diciendo hace un ratito de que tu pasado es lo que te define hoy. Pero entonces, ¿cómo puede Dios transformar eso? ¿Dios puede cambiar tu vida? Sí, sí la puede cambiar, a eso vino. ¿Dios puede hacer todo nuevo en mí? A eso vino. ¿Dios puede darme un nuevo comienzo? A eso vino. ¿Dios puede quebrar mi apatía, mi tristeza, mi frustración, mi dolor? A eso vino. Es que yo no alcanzo a verlo. A eso vino, para abrir tus ojos. Dice, los que estaban ciegos vieron gran luz sobre sus vidas. Eso fue profetizado 600 años antes de Jesús. El enfoque del diablo es desalentarte a costa de lo que sea. Estoy hablando de esto porque no va a poder Dios redefinir su vida o mi vida si estamos cayendo en las trampas y mentiras del diablo. Los temas que estamos viendo es precisamente eso, para que Dios vaya redefiniendo nuestra vida. Si se fija en la portada del devocional, a mero al frente dice el tema de la semana próxima. Cambia tu fracaso en victoria. Vamos a ver cómo Dios puede cambiar nuestro fracaso en una victoria grande. Amén. Ahora, ¿por qué muchos se desalientan para seguir a Jesús? ¿Se ha fijado de eso? ¿Vas a ir a la iglesia? No, pues es que fíjate que nos peleamos. Me peleé con mi hermana o mi hermano o mi esposo, no sé. No tiene caso. ¿Y qué vas a hacer? Aquí me quedo. A ver, una película depre. Algo que es ficción, algo que no es real. Tal vez Volver al Futuro. Aquí, o juego juegos de video, o me voy con mis amigos. Ellos sí me van a restaurar hacia el cielo. O sea, me quedo a ver en familia con Chabelo, cuando estaba el programa. Me quedo aquí. Me quedo en la casa. ¿Qué? Pues viendo tele. Voy a ver deportes. 6 horas de deportes. Y luego voy a ir a comprar unos tacos de barbacoa. Y luego veo unas 3 películas. Y luego me duermo. ¡Wow! ¡Wow! Yo voy a ir a jugar un deporte. ¿Por qué? Porque el deporte es vida. Sí, el deporte es bueno. Pero el diablo quiere que cualquier cosa la uses para sustituir a Dios. Mire lo que dice Génesis 2. Versos 15 y 16. Génesis 2, versos 15 al 16. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. O sea, nos hace dirigir la mirada. El diablo lo que hace, o sea, tuerce todo. Por ejemplo, en Génesis 3:1, vea la pregunta que lanza el diablo. ¿De veras Dios les dijo? O sea, vea cómo lo hace. ¿De veras? ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? O sea, pero si no tenemos el contexto, pero imagínate estar en una huerta allá por Cuauhtémoc lleno de manzanas. Así es que Dios no te permite comer ni una sola manzana. ¡Wow! ¡Wow! Es que estás en Juárez y Dios no te permite caer en un solo bache. O sea, es algo absurdo. O sea, el diablo tuerce todo y le dice, así es que te dijo que no puedes comer ninguna fruta. ¡Oh! Es que Dios es malo. ¿Qué llorar? ¿Qué yo ya? ¿Qué yo ya? Qué malo es Dios, ¿verdad? ¿De veras te dijo eso? Cuéntame, gacha, le dijo a Eva. Cuéntame, tenemos que ir por un cafecito. Siéntate, vamos a hablar largo y tendido. ¿Y cómo fue? ¿Y por qué crees que te prohibió eso? Ah, se está haciendo a la iglesia. Oh, ¿y qué te prohíben ahí o qué? ¡Es lo mismo! Sigue usando la misma técnica, solo que a través de tu mamá, tu tío, quien sea. ¿Y qué te están prohibiendo ahora? No sé, te van a ofrecer algo en la familia, que hagas algo, no sé. Ay, ¿qué tienes? Una película. No, está bien pesada, tiene escenas bien feas. No, mamá, me siento bien a gusto. Uy, ya, te vas al infierno. Dígale, pues tú sí. Pues sí, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué te molesta que no quiera ver lo que tú ves? A ver, ¿por qué? Detrás de eso hay una influencia oscura y demoníaca, pero la gente ya está absorbida por el sistema. O sea, estamos en un sistema diabólico donde el diablo te ha puesto una plataforma gigante de entretenimiento, preocupación, disfrute, placeres, de todo absolutamente. ¿Para qué? O sea, ¿por qué? Porque te odia y quiere destruirte, pero Dios vino a dar su vida por ti en la persona de Jesucristo. Vino y nació de una virgen, creció y a los 30 años empezó su ministerio y dio su vida por ti. Y pagó el precio que deberíamos de haber pagado. ¿Por qué vas a dudar de alguien, de aquel carpintero precioso de Judea que cargó la cruz por más de un kilómetro para dar su vida por tu pecado? ¿Por qué dudar de alguien que dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo les daré descanso? El diablo te hace sentir pesado, desanimado, triste, frustrado. Ese es el éxito del diablo, que te hace sentir así, pero te dice, este camino está bien chida, así es. Un hombre me dijo hace 2 semanas, es que la gente no cambia, la gente no cambia, nadie vamos a cambiar ya, así vamos a ser. Le dije, híjole, con todo respeto, pero no es así, no es así. Dios vino a cambiar a las personas, yo soy uno de ellos, me falta mucho, pero Dios me ha estado cambiando. Siempre nos vamos a meter en problemas cuando dudemos de las cosas de Dios. No hay nada más desalentador que saber que algo no lo puedo tener. Escuche bien, el diablo se enfoca aquí, ¿de veras te dijo que no podías eso? Entonces no puedes ese trabajo. Válgame. Así es que ahora resulta que hasta es pecado trabajar en domingo. Entonces, ese ascenso que te dan, ganas también. ¿Qué no amas a tu familia? Salte a trabajar, conquista tu mundo, abraza tus sueños. Se piensa que ser líder o éxito es alcanzar tus sueños. Yo tengo muchísimo conflicto con eso, pero muchísimo. Bueno, yo no, Dios. Actualmente se enfoca, muchas personas están enfocadas en ¿cómo hago para alcanzar mis sueños? ¿Cómo hago para lograr mis sueños? Es que nuestros sueños muchas veces nos alejan de Dios y acabamos hechos pedazos. Un hombre empezó una compañía de muy joven, luego se casó. Y casado se dedicó más a la compañía, su esposa estaba sola, pero él siempre trabajando en esa compañía. Esto fue en Los Ángeles, California. Llegan dos hijos, o sea, nacen los hijos, él siempre trabajando, se expandió, ya tenía 60 empleados, 100 empleados, 200 empleados, ya tenía sus 3, 4 carros deportivos del año, así, ya era viajar en su avión privado, porque creció y creció, ya sus hijos crecieron, se casaron y se fueron. Cuando se da cuenta, su esposa está haciendo maletas para irse de la casa. Y le dijo ella, es que tú estás casado con tu trabajo. Tienes 30, 25 años casado con tu trabajo. Yo pensaba que ibas a casarte conmigo. Dice, es que lo hice por ti. Es que yo te quería a ti. No tu entretenimiento, no tu plan, no tu sueño. Entonces cambió los pesos por los centavos, como decimos. Satanás hizo que Eva olvidara todo lo que Dios le había dado y se enfocara en lo que no tenía. Eso es lo que hace el diablo ahorita. El diablo viene y te dice, ¿te acuerdas cuando no venías a la iglesia? Lo que ganabas. No te enfermabas tanto como hoy. No había estabas muy bien. Eso no es cierto. A mí el diablo me ha venido y me ha dicho eso. Y una vez estaba orando y vino ese pensamiento así como un dardo. En ese momento hasta le hablé en voz alta, porque ese pensamiento no venía de mí. O sea, lo detecté. Y dije, Señor, qué mentira estoy creyendo, no es cierto. Yo llegué a ti todo deprimido, todo vacío, todo frustrado a los 19 años de edad. No hallaba ni qué hacer con mi vida, hasta pensé en quitarme la vida en algún momento. O sea, no tenía un propósito en la vida. Tú me diste vida, tú me hiciste nuevo. ¿Por qué voy a aceptar otra vez esa mentira? El diablo trabaja de esa forma. Trae confusión, hace que las cosas malas parezcan como muy atractivas y hace que las cosas buenas no las valoremos tanto. Entonces, tuerce todo de una manera increíble. Y luego, Señor, fortaléceme. Si usted está en España, lo digo con respeto, dice, fortaléceme, Jesús. Fortaléceme, Señor. Cuando dices fortaléceme, y lo vienen conflictos. O sea, Señor, ¿qué pasó? Y el diablo viene y te dice, es que Dios no te escucha. Dios está muy ocupado con otras personas. ¿Tú piensas que eres hijo de Dios? ¿Estás pidiendo fortaleza y se incrementan los problemas? Es que cuando oras a Dios por fortaleza, Dios justamente permite luchas y pruebas y problemas para fortalecerte. Así te fortalece. Señor, quiero desarrollar bíceps, pero no quiero ir al gimnasio. Pues no, agarras el control de la tele. Pues no, no vas a crecer así bíceps. Tienes que hacer mancuerna, barra, tienes que, barra no de estar de barra, sino moverte. Entonces, si pides sabiduría, o sea, si pides fortaleza, vienen problemas, porque es ahí donde vas a fortalecerte en los problemas. Cuando vienen problemas, no es tiempo de llorar, es tiempo de llorar, pero en la presencia de Dios, decirle que no puedes, decirle que estás luchando, y entonces su fortaleza viene a tu vida. Pero mucha gente, en lugar de hacer eso, se encierra en sus pensamientos y se deprime. Eso no te ayuda. Y el diablo viene y te dice, Dios no te está ayudando. Además, se compra los cacahuates. O sea, te dice cosas tan tontas. Si pides sabiduría, Dios va a permitir algunos problemas en tu vida para que aprendas cómo depender de Dios y resolverlos. Si no dependes de Dios y lo tratas de resolver con tu autosuficiencia, no ayudó. Pero Dios va a permitir eso. Y el diablo lo que te va a decir es que Dios se olvidó de ti. Si pides valor y valentía, ¿qué va a pasar? Dios te va a permitir algunos peligros para que te entrenes cómo superarlos. Es ¿cómo aprendió a correr tu hijo? ¿Se andaba gateando? Pues es que empezó a pararse y empezó a caminar. ¿Cuántas veces se cayó? Usain Bolt, ¿cuántas veces se cayó mientras en lo que se preparaba para ser el hombre más veloz del planeta? Se cayó muchas veces. Tuvo que pasar por un entrenamiento. ¿Cuántas veces se lastimó sus músculos? Pregúntele a Pedro. ¿Cuántas veces te lastimas en el ejercicio? Pero el diablo va a llegar a cuestionar si realmente Dios te ama. ¿Por qué es tan malo contigo? Pides valentía y te destroza, te despedaza. Sí, es cierto. Es una mentira. Dios te está fortaleciendo. Es que dígale en su cara. Señor, gracias, porque en este problema yo te pedí que me dieras la sabiduría. Ahora vengo a buscar en tu palabra y a orar a ti para que me ayudes a resolver esto como tú lo harías, Señor. Pero otra persona que no está percibida de este tema, pues qué gacho, ¿no? Qué gacho. Fui a la iglesia, hasta di una ofrenda. Levanté mis manos. Cuando decían que levantara las manos, yo levantaba mis manos. O sea, estoy buscando a Dios, estoy haciendo hasta mi devocional, hasta la guía de oración la estoy usando. ¿Y por qué Dios hizo eso? Llega el diablo y te engaña así. Si le pides amor a Dios, ¿le ha pedido amor a Dios? Dice la Biblia que Él ya derramó su amor entre nosotros, por cierto, pero hay gente que le dice, enséñame a amar, Señor. Es una buena oración. ¿Cómo lo hace Dios? Te va a rodear de personas difíciles de amar. O sea, te va a dar descanso con unas 5 o 6 personas, muy buena onda. Hay personas fáciles de amar, pero te va a rodear de 1 o 2 complicados para amar. Porque entonces si le dices, Señor, enséñame a amar. Ok, hijo, te voy a rodear. En este momento voy a quitar a tu jefe de trabajo, voy a quitar a tu maestro que te da mucha guerra. Voy a mover todo el mundo para que solo te encuentres con gente increíblemente linda, amorosa y especial. Hola, buenos días, ¿cómo están? Como Pinocho. Hola, ¿cómo están, familia? Bien, hijo, ya te despertaste. ¡Sí, apa! ¿A dónde vas? Voy a la escuela. Y llegas, te para tránsito. Es que vi que ibas un poco recio. Disculpas, agente. Disculpa aceptada. Hasta luego. Gracias. Y te vas. Llegas, profe, no traje la tarea. No te preocupes. Soy el profe buena onda. Es que Dios me dijo que así era de hoy en adelante. Pero es que no le ha traído en los últimos 2 meses. Bueno, hace 2 meses empezamos el curso. Ok, campeón, sigamos adelante. Échale ganas. ¡Wow! Honey, perdóname, somos novios y no te hablo en una semana. No me acordé de ti porque me la pasé jugando videojuegos. Ah, no te apures, mijo, no te apures. Yo te amo. Recuerda que hagas lo que hagas, aunque no me peles, aunque yo no exista para ti, siempre te voy a amar, aunque ni te acuerdes en un mes de mí. ¡Wow! Gracias, Señor, porque ahora me siento que sé amar. Por favor. Sin embargo, aunque a usted no lo crea, o sea, believe it or not, hay cristianos que piensan que así va a ser. Señor, ayúdame a amar. ¿Cómo crees que lo va a hacer Dios? Buenos días, vecino. Oiga, le quería decir, es que invadió mi territorio en el estacionamiento. Me estorbó en mi cochera. ¿Se refiere a las 3 pulgadas? Sí, para usted son 3 pulgadas. Para mí es una actitud nefasta, autoritaria y egoísta de su parte. Pero tiene un carro, su carro está del otro lado, acá está libre. Dice, y porque yo no tenga carro, te da derecho a... O sea, dice, ¿qué onda con esto? O sea, no quiere decir que Dios mande a esa gente, pero a veces sí. A veces sí. Ahora, o solamente te permite moverte y darte cuenta cómo están las cosas. Y entonces viene el diablo y te dice, te dije, no te oye. Sí, cierto, Dios no me... ¿Por qué cuando me empecé a acercar a Dios todo empieza mal? Pido valentía, pido amor, pido sabiduría, pido... Ya no voy a pedir nada porque siempre me va peor. Te está entrenando, te está formando, te está redefiniendo. ¿Amén? Se me quedó como la voz de la caricatura. ¡Te está redefiniendo! Entonces, mire este pensamiento. Dirigiendo tu pensamiento y mirada, o sea, lo que hace el diablo es esto. Él está dirigiendo tu pensamiento y mirada en lo que no se te ha dado, justo en lo que tienes. O sea, y en lo que no tienes, perdón. O sea, él se enfoca en lo que no tienes. Si no tienes novia, él te va a decir, ¡híjole! Estás haciendo un mal tercio. ¡Híjole! ¿Vas a ir con los jóvenes? Todos tienen pareja y tú no. ¿Vas a ir? ¡Quédate! Vete con tus amigos, sí, los que te dan huela de lacha como antes tú. Vete, ¿para qué vas con ellos así? Sí, cierto. Sí, cierto. ¿Por qué no vas a esa reunión? Pues no sé, es que no tengo un buen carro. No sé. No tengo que ponerme. Cuando una mujer dice que no tiene que ponerse, es que no tiene nada nuevo que ponerse. O sea sí te... Ay, perdón, se me salió. Y las mujeres se quedaron serias. Ay, perdón, discúlpenme. Las amo. Pues, es que sí me ha tocado. Pues no sé qué ponerme. También hay hombres, pero básicamente. Ya, mejor que pasamos al tema siguiente. Puede ser una persona que tenga su casa. Tiene su casa. ¿Qué va a hacer el diablo cuando tiene tu casa? Llegar. Ay, no la has podido ampliar. No tienes alfombra, no tienes aire, ya se desconchinfló el aire. Qué gacho, ¿no? El vecino tiene una refrigeración y ni va a la iglesia. O sea, es algo tan tonto, pero de veras tan tonto. Entonces se enfoca en lo que no tienes. ¿Me estoy explicando? Dios quiere, por eso la Biblia dice, den gracias a Dios por todo. Yo no entendía ese texto hasta que hace mucho tiempo entendí cómo el diablo trabaja. Dije, es que si no das gracias a Dios por todo, vas a ser ingrato en lo que te falta. Señor, pues sí tengo, gracias, pero pues no sé. No sé, Señor. Es una pick-up 2022, pero no es 4x4. Por favor. Es que no tengo dinero para esto, no tengo para aquello. ¿Por qué no agradecemos lo que tenemos? El diablo trabaja de esa forma. Le dijo a Eva, es que no puedes comer de todo, ¿verdad? Qué gacho. Te prohibió comer de cualquier fruto, ¿verdad? El diablo va a buscar una sola cosa que te falte en tu vida para acabar contigo, para tentarte de esa forma. El anhelo de tu corazón, el anhelo del corazón de esa persona. Ahí va. Si usted le dice, diablo, no vengas a tentarme porque a mí lo que me gusta mucho es tener un iPad y que no se me quiebre mi iPad. Es un ejemplo. ¿Dónde crees que se va a centrar el diablo?
Cualquier cosa, menos mis hijos.
Uy, no. Le estás anunciando. Ven y tiéntame a través de mis hijos.
¿Tus hijos pueden decir conmigo esto?
Algunos tal vez no lo van a decir, pero...
Los hijos que Dios me dio...
Hijo, no está bien.
Otra vez. Los hijos que Dios me los dio Dios. No son míos. No me pertenecen. Son creación de Dios. A veces los papás... Es que yo... Eso ya no... Señor, que me pase a mí cualquier cosa, pero yo le dije, un papá me dijo una vez, yo le dije a Dios, todo menos que mi hijo lo lastimen en la escuela. ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡Estamos en México! ¿O estás en El Paso? ¡Hay bullying! ¡Hay gente fea alrededor! En cuanto dices eso, o sea, cualquier cosa, menos que mi casa, no le pase nada a mi casa o a mi carro, o que nomás que no me enferme. ¡Ay! ¿Sí me explico? O sea, le das toda una herramienta al diablo precisamente para eso. Entonces, dele gracias a Dios por todo y te quitas de problemas. ¿Sí me explico? Porque entre más tienes, más te preocupas. ¡Y te van a robar tu carro! Pues, se costó $1,000. $1,000. Pues sí, es lo que... Pues está bien. Te van a robar tu carro. ¿Cuál? El nuevo que compraste. El que vale igual que lo que me costó la casa. ¿Sí? ¿En serio? O sea, hay más preocupación entre más tienes. Entonces, Dios nunca te ha sanado todavía. No te ha sanado. No, válgame. Pues que no vino a morir también por eso, por sus llagas fuéramos curados. No te ha curado entonces, válgame. Y no valoras los años de vida que tienes y el privilegio que tienes de respirar, de hablar. No das gracias a Dios por tu vida porque creíste la mentira. Qué feo que no me ha sanado. Qué feo que no me ha dado el trabajo que quiero. Tuviste comida, disfruta la comida que tuviste. Dale gracias al Señor. El problema está en lo que Dios provee y lo que nosotros queremos que provea. Señor, dame comida. Si se puede, un steak de 2 pulgadas está mejor, Señor. O sea, hay carnes que ahorita cuestan 2,000 pesos. ¿Sabía? Pues sí. Algunos son fresas aquí. Hay lugares donde venden comida de 2,000, 3,000, 4,000 pesos. Y la gente gasta sin problema eso. Pero hay otras personas que no tienen eso, que no tenemos eso. Pero la comida que puedas llevarte a la boca es con gozo. No estará frustrado por eso que no tenemos. Entonces, qué triste es que tienes problemas. Ya no tienes los problemas que tenías antes. Porque antes teníamos problemas de la eternidad, teníamos problemas del miedo a la muerte, pero ya no somos esclavos del temor. Amén. Punto número 3. ¿Está conmigo? Punto número 3. El diablo te incita que puedas extrañar Egipto para que no entres en la vida nueva que Dios tiene para ti. El diablo te incita para que te requieras regresar a Egipto, para que no entres a la vida nueva que Dios tiene para ti. Imagínese el pueblo de Israel, enfrente tiene el mar, atrás viene Faraón con su ejército, a los lados están las montañas. ¿Para dónde te vas? O sea, en esa encrucijada, ¿qué vas a hacer? Salieron y disfrutaron de una manera increíble por haber salido de la esclavitud de Egipto. 400 años de esclavitud. Nacía tu hijo esclavo y moría tu hijo esclavo. Y clamaron a Dios, pero hasta después de varias generaciones, Dios los saca con un despliegue de fuerza increíble. Pero ya cuando salen y van, llegan al mar y saben y gritan que viene Faraón, inmediatamente Dios pone una columna de fuego para protegerlos. Pero entonces Moisés dice, ¿qué hago, Señor? Dice, ¿por qué me preguntas a mí qué haces? Rápido extiende tu vara y Dios abre el mar rojo. Y entonces cruzan en seco con el mar como una pared del lado derecho y otra del lado izquierdo. Cruzan y cuando ya cruzaron del otro lado, entonces se cierra el mar y muere todo el ejército de Faraón. Entonces, pero antes de que ese milagro pasara, la gente decía, para eso nos trajiste, Moisés.
Deberíamos de regresarnos a Egipto. Hubo como 100 veces que ellos se quejaron de eso. Para eso vinimos acá, hubiéramos regresado a Egipto. Si siempre estás con un pie en Dios y otro pie queriendo vivir en Egipto, jamás Dios va a llevarte de la mano. Porque tú eres el que te sueltas de la mano. No es que Dios no te quiera amar, no te lleve. Tú eres quien te sueltas y se mete un ratito a Egipto. Egipto representa todo lo que tú quieres, todo lo que el mundo ofrece. El diablo siempre te hace ver lo que no tienes, lo que te falta, para que extrañes Egipto. ¿Me estoy explicando? Entonces, y entonces te ofrece muchos escapes momentáneos de todo tipo. No quiero entrar en detalles. Te ofrece muchos, pero muchos escapes. Que no valores lo que tienes para que añores lo que otros tienen. Por ejemplo, cuando nosotros queríamos comprar casa, duramos como 20 años tratando de comprar casa, porque a un pastor en México, un ministro religioso, no tiene crédito. Bueno, al menos en esa época, no tenía crédito. No éramos sujetos de crédito, un ministro de culto religioso. Entonces, y en esa época yo tenía cerrado el taller de torno, ahorita ya lo reabrimos, pero en esa época Dios nos sacó un tiempo del taller, etc. Y muchas personas me dijeron, sí, sí te damos crédito, nomás déjame, te lleno la solicitud como que trabajas en tal lugar. No, es que yo no trabajo en tal lugar. No, yo sé, pero es por cuestión de solicitud, me decía una ejecutiva de un banco. Dice, sí te lo dan, yo me encargo que te lo den, sin problema, te prestan los 2 millones o no sé cuánto para comprar una casa. Digo, es que no puedo hacer eso, ¿por qué no? Pues porque no me siento a gusto. Te vas a quedar sin casa. Es que todo mundo lo hace. Le digo, no, es que yo no creo que todo mundo lo haga. No me siento a gusto. Como 5 veces me ofrecieron hacer un trámite así. Como 5 veces. Y yo le ayudé a vender casas a mi papá por 15 años. ¿Qué pláticas cree que tenía el diablo conmigo? O sea, yo no tenía pláticas con él. Pero ¿qué pensamientos cree que el diablo me ponía? O sea, así. Nos cambiamos como de 8 casas de renta en lo que empezamos la iglesia, todo este proceso. A final de cuentas, pudimos comprar una casa que, por ejemplo, si valía 2,000 pesos, la compramos en 700 pesos. En lugar de 2,000, nos costó menos de la mitad, casi el 35% nos costó. Pero ese fue un milagro que Dios hizo. Ahí ya tuvimos crédito, todo bien. Todo transparente. ¿Por qué iba yo a comprar una casa mintiendo y haciendo trampa? No necesito hacer trampa de la que ofrece el diablo, porque es más valioso lo que Dios hizo por mí en la cruz del Calvario. No vale para mí Dios lo que vale una casa, vale mucho más que eso. La frase típica de es que todos lo hacen. No todos lo hacen. Punto número 4 y último. El diablo tratará por todos los medios que no hables con Dios. En cambio, que le prestes atención a Satanás. El diablo tratará por todos los medios que no hables con Dios, en cambio que le prestes atención a Satanás. Algunas personas dicen, ya no fui a la iglesia porque no me gustó, hubo algo que no me gustó. ¿Crees que a tu carne le va a gustar ir a una iglesia? ¿No? A tu carne le va a gustar ir a un restaurante, ir a, no sé, a X cosas. Pero a veces creemos la mentira de que es que tiene que gustarme para yo sentirme a gusto y poder ir. No, ¿quién dijo eso? Tu carne no quiere que te acerques a Dios, tampoco el diablo quiere que te acerques a Dios. El primer error de Eva, ¿sabe cuál fue? Tener un diálogo con la serpiente, con Satanás. Ese fue el primer error. No tienes por qué tener un diálogo con él. En Judas, versículo 9, hay una frase muy, muy importante que dice, que el Señor te reprenda. No tienes que tú ponerte a reprender al diablo ni nada de eso, solamente Señor, tú reprende al enemigo de mí, por favor. Pero el error de Eva fue empezar a dialogar con él. Ahora, Génesis 3:3, sígame acá al frente, por favor. Eva le contesta, entonces no te permiten comer de nada, ¿verdad? Y Eva se pone a contestarle. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Vea esto, Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera ¿qué? Tocarlo. O sea, están lo suficientemente cerca. Pero dice que ni siquiera lo toques. A veces el diablo quiere que te acerques a esa amistad, a ese amigo, a ese lugar, no sé,
Al cabo no es gran problema, pero dice, ni siquiera lo toques. O sea, mejor no te acerques. ¿Sí? Algunos escritores judíos dicen que la serpiente, esto es ya fuera de la Biblia, se dice que la serpiente empujó a Eva contra el árbol que no debía tocar. Y cuando ella sintió el árbol, ya ves, no te moriste. Pero entonces hay gente que dice, a ver, no te pasa nada, haz esto. Una vez no te pasó nada, ah, sí, cierto. Y entonces ahí empieza, te atrapa de esa forma. Por eso Dios dijo, ni siquiera lo toques una sola vez. Algunos escritores judíos manifiestan que tan pronto como la mujer afirmó esto, ella perdió mucha fuerza, mucha de su voluntad. Satanás se enfocó en hacer a pensar a Eva que era bueno, deseable y placentero. Dígalo conmigo, que era bueno, deseable y placentero. ¿Por qué la gente hace cosas que le destruyen su vida? ¿Por qué? Hay gente inclusive que dice, mira, Leonor, yo no soy el mejor hombre para ti. Te voy a destruir, te voy a hacer mucho daño, pero te quiero mucho. Y Leonor se emociona y lo abraza y lo besa. O a veces Leonora dice, mira, Felipe, te voy a lastimar porque soy una mujer muy difícil. Te voy a lastimar, pero te quiero mucho. Te quiero riarto, pero te voy a lastimar. Y él, no importa. O sea, hasta se anuncia lo que va a pasar. ¿Por qué destruyes a quien amas? Precisamente por engaño del diablo. Mire, el diablo lo que quiere alejarte es de lo siguiente. Tu tiempo en la palabra, tiempo en la Biblia, es lo que quiere alejarte en primer lugar. ¿Sí? Tu tiempo en ayuno y oración. Hoy que entregamos esta guía de oración, no la olvide, tráigala consigo. No ore nada más así, es para que ore de acuerdo a esta guía, viene por día. Número 3, tiempo de meditación en Dios, no meditación en ti mismo o en el. La meditación en sí sola es bien peligrosa, ¿sabía? La meditación típica, la meditación trascendental es poner tu mente en blanco. Cuando pones tu mente en blanco es lo más diabólico que pueda haber. Eso se usa en algunas disciplinas asiáticas, karate y otras cosas. Pero meditar en la Biblia es poner a Dios en tu corazón, en tu mente. Es muy diferente. Y número 4, Él te quiere alejar de que te congregues y hagas relaciones fuertes. Relaciones donde seas fortalecido. Él quiere justo hacer eso. ¿Sí? Mire lo que dice primera carta de Pedro. ¿Les falta anotar? Todo el mundo puso cara de... ¡No, profe! Las hubiera puesto aquí, ¿verdad? ¿Ya? Muy bien. Primera de Pedro 5, 8 al 9. Juntos. Estén alerta. Juntos. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Una persona me platicó que fue a una reserva de leones en el África y platicaba esta persona que lo subieron a un carro especial con rejas y todo. Iban allí, entonces que les dijo el guía, miren cómo atacan los leones. Y había como unos cinco leones, unas cinco leonas jóvenes y unos dos leones jóvenes. Y venía una gacela por acá caminando. Entonces se escondieron los leones jóvenes. Vamos a decir, se escondieron aquí. Venía la gacela caminando por acá. Y por acá atrás llegó el león, el jefe de la manada. Un león con la melena mucho más grande. Ya era un león muy grande, era el líder. Y empezó a rugir Acá atrás, la gacela salió corriendo en lugar de correr para acá, porque acá escuchó al león, salió corriendo para el lado donde estaban los leones jóvenes. Ellos salen porque estaban agazapados en unos matorrales, salen y se le abalanzan, y ahí la agarran entre dos y la matan a la gacela. Entonces les decía el líder de turismo, les decía el guía de turistas, dice, así funciona, dice, pero ¿oyeron el rugido? Dice que les tocó oír ese rugido. Era un rugido, dice, se nos erizó la piel a todos. Tan impresionante que ni en la televisión lo oyes así, decía él. Pero tan imponente, y que les decía el guía de turistas, pero ese león que rugió, ya ni dientes tiene. Está chimuelo, está tan viejo, que ya no tiene dientes, ni siquiera puede correr. De hecho, si agarras un bate, tú lo puedes matar fácil. Ni te va a morder, ni te va a matar, o sea, porque ya ni tiene fuerzas. Pero su rugido es impresionante. Cuando la Biblia dice que anda como león rugiente, el diablo, mucha gente dice, anda como un león rugiente. Sí, pero se refiere a ese contexto. No tiene poder contra un hijo de Dios. Solo ruge para asustarte. Y los cristianos asustones, inmaduros, que no están conectados con Dios, se van a asustar y van a correr, y allá sí te van a agarrar. Y te van a hacer pedazo. Entonces, por eso no debemos de correr ante un rugido o un susto del diablo. ¿Me estoy explicando? Mire lo que dice, voy terminando. Primera de Juan 4:4. Me encanta este texto. Juntos. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Una vez más. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Termino con esta historia. Vi una entrevista de un ex sacerdote satánico, la vi la semana pasada, y este hombre dice, es que yo antes de ser cristiano, yo era sacerdote de una misa negra, yo era de una secta satánica. Dice, ¿y qué hacían? Le preguntó el entrevistador. Dice, nos enfocábamos básicamente en hacer tropezar, caer, todo lo que tuviera que ver con Dios. Todas las personas cristianas, pastores, cristianos, todos así. Ese era nuestro trabajo. Ahora que fue la reunión de matrimonios hace un mes, más de un mes. Por cierto, ya viene otra en abril. Pero ahora que fue, Mónica tuvo un sueño donde había una secta satánica. En ese sueño ella vio que un grupo de personas satánicas entraban a una casa muy grande aquí en Juárez y estaban orando para que no se llevara a cabo esa conferencia de matrimonios. Las sectas satánicas justamente hacen eso. ¿Sabía que ellos ayunan? Ellos ayunan precisamente para que los jóvenes caigan en drogas, para que caigan en cualquier cosa. Y el cristiano está en medio, pero este sacerdote, ex sacerdote satánico dice, nosotros... Dice, es que esto no lo saben los cristianos, dice, pero nosotros sabíamos distinguir quién era cristiano. Dice, nosotros, por ejemplo, tú veías a un... los cristianos no se identificaban por traer una Biblia o por oír alabanzas en el carro o así. No, mucha gente lo hace. Pero los que de veras eran cristianos, decía él, dice, nosotros lo alcanzábamos a ver muy fácil. Siempre que iban en la calle o en algún lugar... Nunca iban solos, iban uno o dos ángeles junto con ellos. Entonces no podíamos acercarnos. Y los ángeles no eran personas, no eran de 3 metros de altura, 4 metros de altura, o sea, eran imponentes. Dice, algunos ángeles eran como nuestra estatura, pero había ángeles muy grandes. Entonces nosotros veíamos inmediatamente eso. También otros cristianos llevaban como una especie de un aro ardiendo, como de fuego. Entonces, por donde ellos se movían, nadie nos podíamos acercar, ni los demonios, ni nadie. Entonces, solamente podíamos aventar pensamientos sobre esa persona. Curiosamente, la Biblia dice que uses tu escudo de la fe para que puedas detener los dardos del enemigo, los pensamientos. Y luego decía, y otros cristianos, dice, en la cabeza se veía como una antorcha ardiendo, como un fuego arriba de la cabeza. Dice, entonces se detectan muy rápido. Nunca veíamos a una persona cristiana sola en un carro. Siempre iba uno o dos ángeles con él o con ella. Siempre. Y luego él decía, si supieran los cristianos el mundo espiritual que no alcanzan a ver. Y así como veíamos eso, también siempre veíamos que en un carro iban 3 o 4 demonios con la persona, diciéndole muchas cosas y la persona sin darse cuenta. Entonces era muy fácil distinguir a una persona que tenía a Dios y una persona que no. Entonces, cualquier cosa que consiga tu atención, el diablo la va a usar. La va a usar para alejarte, pero mayor es el que está en nosotros. Amén. Póngase de pie, por favor. Le cuento esta historia muy breve. En Pensilvania mandaron construir un edificio para oficinas de gobierno. Y el día que lo inauguraron fue todo un evento. Era un pueblo chiquito. Lo construyeron con ladrillo rojo. Era el típico edificio de esa zona de Pensilvania. Tenía sus molduras blancas que resaltaban con el ladrillo rojo. Quedó hermoso el edificio. Con el tiempo, después de la inauguración, comenzaron a aparecer algunas grietas en las paredes. Y más grietas, hasta que las grietas empezaban a salir en el techo y en varias partes. Algunas grietas empezaron hasta a atravesar la pared, veías de lado a lado. Tuvieron que investigar, checar, la cimentación estaba bien. ¿Qué pasó? Tuvieron que declararlo inhabitable. Al final lo demolieron. Y fue destruido. Fue tan triste porque cuando lo estaban destruyendo, la gente que fue a ver habían estado en la inauguración. Había pasado un año. Estaba destruida. Estaban derribando ese edificio ya. Todo cuarteado estaba por esas cuarteaduras que fueron apareciendo durante el tiempo de cada día y semana. Al final, ¿saben cuál era el problema? Es que aún más de una milla y media de allí, o 2 millas, había una mina. Y había muchas explosiones que por la tierra se sentían y estaban cimbrando y sacudiendo los cimientos de ese edificio. Pero eran explosiones imperceptibles ahí en el pueblito. Solamente se percibían por debajo. Y eso fue destruyendo el edificio. Es nuestra historia. Hay cosas pequeñas que podemos hacer y que el diablo te incita a hacer, que te van destruyendo poco a poquito, van acabando contigo. Un pensamiento, un hábito, una práctica. Dios dio su vida por ti. Dios sigue en pie de lucha por ti. Haga equipo con Dios. Haz equipo con Dios. Porque si haces equipo contigo mismo o con el enemigo, nunca va a acabar nada bien. Dios dio su vida por ti. Mayor es el que está en nosotros. No se deje engañar, no se deje convencer. No se haga caso a usted mismo. No somos más grandes ni que el diablo ni que Dios. Necesitamos depender de Dios. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento? Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí, Padre, reunidos. Oramos en este momento, Señor, para que tú puedas guiar nuestro corazón, para que tú nos puedas ayudar, Señor. Reconocemos nuestra insuficiencia, Señor. Venimos delante de ti a pedirte perdón por los momentos en que hemos escuchado una voz que no es tuya, en que hemos dudado de que tú estás allí, de que tú nos has dicho lo mejor y de que lo que tú nos has dado es lo mejor y lo que ahorita nos va a ayudar. Perdona, Señor, si nos aferramos a regresar a Egipto o nos aferramos a lo que no tenemos y desvalorizamos lo que tú nos has dado. Hoy cerramos la puerta, Señor, a esos pensamientos. Te pedimos, Señor, que hagas una nueva obra en nosotros, que sigas redefiniendo nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que establezcas tu bandera en nuestro corazón cada día, como una señal de conquista, Señor. Ayúdanos, Padre, a dudar de nuestras creencias que no son correctas y a creer lo que tú nos dices correctamente. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. ¿Por qué no le da gracias allí por lo que tiene? Dele gracias por lo que tiene ahorita, en cuestión de cosas materiales. Dele gracias por su trabajo. Dele gracias por su economía, poca o mucha. Dele gracias. Si usted gusta, dele gracias a Dios. Dele gracias por cómo está su salud. Tal vez no está al 100%, pero dele gracias por cómo está. Dele gracias por su familia. Tal vez hay necesidades grandes en su familia, pero dele gracias por lo que tienen ahorita y por lo que Dios puede hacer más adelante. Dígale: Señor, no me voy a enfocar en lo que no has hecho y lo que no tengo o lo que no hemos logrado, sino en lo que tú sí nos has dado, Señor. Dele gracias por lo que Dios le ha dado, por lo que Dios le ha bendecido, por las respuestas de Dios. Dele gracias por sus hijos si tiene hijos. Dele gracias por su familia, por sus padres. Dele gracias a Dios. Dele gracias si tiene o no trabajo. Dele gracias porque en todo Dios te está enseñando algo, algo muy importante. Dígale: Señor, yo sé que tú estás redefiniendo mi vida en este tiempo. Sé que me trajiste a esta iglesia para redefinir mi vida y darme una vida nueva contigo. Yo he definido mi vida de muchas formas. Hoy redefínela tú, Señor, por favor. Dígalo conmigo: te agradezco, Señor, porque estás haciendo cambios de raíz en mi corazón. Transforma mi matrimonio, transforma mi vida, transforma mi corazón, transforma mi forma de pensar. Gracias porque hoy me has mostrado cosas que me afectan mucho en mi vida cotidiana. Gracias, dele gracias, adore su nombre, reconozca su grandeza.